El título de nuestra charla de hoy es, rigurosamente hablando, opiniones acerca de la caída de los ángeles.
Ah.
De la caída. Muy bien. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya en la tierra como en el cielo, al Dios único. Y así la noción de una fuerza diabólica singular, separada, que se enfrentaba a Dios, comenzó en una época bastante reciente. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único e indisoluble. Incluso los castigos a la gente se daban durante su vida. No, no había castigos prometidos para otra vida.
Claro.
Dios te castigaba en esta misma vida. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién ahí aparece el adversario, aunque hay una larga evolución, ¿no? Allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, ya la influencia de Enoch había sido bastante asimilada, junto también con las concepciones duales de los persas, especialmente Zoroastro, también llamado Zaratustra. Esta concepción dual del mazdeísmo, ¿no? Por un lado, Hormuz, o Ahura Mazda, que era el dios bueno, y por el otro lado, Ahriman, o Ahriman, sería mejor decir, que era el malo, el hombre que capturaba las almas de los réprobos. Y ahí el famoso puente Chimbat, que es un puente de naturaleza jurídica que uno atraviesa después de morir. Es un puente tendido sobre los abismos del infierno. Ahora bien, para el justo, el puente es ancho y el tipo lo pasa con paso de murga. Pero para el impío, el puente es estrecho, tambaleante, y al cabo el tipo cae a los infiernos donde es devorado por los demonios o lo que fuere.
Bueno, pero tiene la chance de atravesarlo, por lo menos.
Tiene la chance, el impío no tiene la chance de atravesarlo. Esta idea, ¿no?, dual, aparece también en aquella herejía del maniqueísmo. Pero bueno, estábamos hablando de cómo se va desarrollando la idea de la caída angélica, de unos ángeles rebeldes que caen. Tarde también aparecen los nombres actuales del demonio: Satán, Azazel, Belcebú, Belial, Baal, Fegor, Samael, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer, etc. Existen por lo menos 7 versiones diferentes, decir que existen por lo menos 7 es decir cualquier cosa, acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tal cantidad de seguidores. Mientras que Enoch solo menciona 2.000 ángeles rebeldes, ya cerca de nosotros, en el siglo XIII, esa cantidad se había elevado muchísimo. De acuerdo con lo escrito en el Obispado de Tusculum es la localidad italiana donde nació Cicerón, Tusculum, en las afueras de Tusculum.
Ah, las afueras, bueno. Creí que era del centro.
Claro, también. Bueno, según este informe del Obispado de Tusculum, los rebeldes, los ángeles rebeldes, eran 133.306.668. Ni uno más, ni uno menos. Ahora bien, si realmente Satán se llevó, como se dice, a un tercio de la comunidad, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Por ejemplo, alguien cuenta que en un principio Madak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra. Primero en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte con voluntad propia. en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de a Satán, el adversario neutral, para convertirse en Satán, el adversario maligno del Dios bueno. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se le atribuyeron al propio Dios, es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Y bueno, con la separación entre el lado bueno y el malo, se consuma la caída. Otra explicación es atribuida a Orígenes de Alejandría. Allá en Alejandría decían que la teología era tan popular como el fútbol, que los vendedores de empanadas hablaban en el mercado de teología y discutían estas cosas, herejías, cuestiones sobre la Trinidad, sobre la divinidad de Cristo, y aparecían infinidad de sectas. Bueno, Orígenes de Alejandría dijo que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Ahora bien, gracias al libre albedrío, algunos decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron. De los que se apartaron, algunos permanecieron en las regiones cercanas a Dios. Estos son los ángeles. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, mientras que los que llegaron todavía más lejos, allá después de la General Paz, se convirtieron en demonios, dice Orígenes, que era
que era unitario.
Que era unitario, eso mismo iba a decir. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad, dice con muchísimo optimismo el autor de tu informe, porque yo no explico la perversidad de esa manera, o no la entiendo si me la explican así, eso quise decir. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. ¿Y el cielo está dónde entonces? En el centro mismo del universo. ¿A qué curioso? Hoy estaba recordando las doctrinas de Hubble, de quien hablamos mucho hoy, aquí en este programa, y del Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, hay evidentemente un universo en expansión. Un universo en expansión no necesariamente es infinito, pero los efectos de un universo en expansión no son muy diferentes que un universo infinito. Y lo que decía en este caso el que glosaba a Hubble decía que el universo estaba expandiéndose y que la velocidad con que se alejaban las galaxias unas de otras, las estrellas, era mayor cuanto más lejos estaban de nosotros.
Acelera.
Se van acelerando. De manera tal que allá, donde Judas perdió el poncho, en una distancia inconcebible, las velocidades de esas galaxias, de esas estrellas, alcanzan prácticamente la velocidad de la luz. Y entonces, nunca vamos a poder percibirlas. Pero más allá todavía, es decir, lo que hay es un universo observable, digamos así, que está limitado no solamente por los aparatos que uno viniera a usar, porque si hacemos un telescopio mejor, por ahí podemos observar más, se agranda el universo observable. Pero hay algo que no se va a poder observar nunca, que está más allá de los más allases, y que se está alejando a una velocidad cada vez mayor, y entonces no llegan hasta nosotros, ni su luz, ni sus emisiones radiales, ni ningún indicio, nada, nada. No podremos nunca saber nada de eso. En cambio, acá volvemos a una concepción doméstica del universo. Ahí está, los ángeles, después los hombres, y allá.
Y lo que se aleja.
Lo que se aleja, que es el infierno, después chao. Ya.
Nos estaríamos endemoniando en esos términos.
Nosotros nos estaríamos endemoniando cada vez más, lo cual hace que yo empiece a creer.
Sí, claro.
Bueno, un tercer relato de la caída procede del ya mencionado Enoch. Registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Egmont. Monte Egmont es este lugar, pero Egmont es, en realidad. Se llamaba una calle en donde creo que sitúa Leopoldo Marechal el comienzo de Megafon, probablemente.
Sí.
De Megafon. Ahora, ¿cuál es esa calle Monte Egmont? Bueno, está bueno que la gente de Villa Crespo me responda cuál es esa calle, cómo se llama ahora esa calle.
Bien.
Bueno, a ese Monte Egmont vinieron estos vigilantes hijos de Dios hace aproximadamente 12.000 años. En un principio, bueno, ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Dice, vamos, ayúdeme acá, estamos haciendo el paraíso. Al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. Cosa curiosa, ¿no? Ya había hombres diciendo que todavía el paraíso no estaba construido, etc. El problema que surgió fue que algunas de sus actividades incluían la seducción de mujeres. Digo, estos ángeles, todo muy bien,
pero
seducían mujeres. El rabino El Kieter, en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres. Atención, las damas que se encuentran en la sala. Pueden indignarse, gracias. Dice, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas, los ojos pintados como las rameras.
Oh.
Y entonces, seducidos, no eran de madera,
claro,
las tomaron por esposas. Esta es la explicación que da El Kieter. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Según las explicaciones posteriores del Vaticano, estos ángeles provenían de un décimo orden de ángeles, además de los nueve que ya conocemos, ¿no? Serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, arcángeles, ángeles y algún otro que no me acuerdo. Había un décimo orden de ángeles, además de los nueve, y al parecer constituían el único orden de ángeles que poseía las partes indicadas para la procreación. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Bueno, estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que también les enseñaron muchas de las formas secretas del cielo, como por ejemplo construir armas de metal, fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que saben hoy, ¿no? Helen Curtis, Dorothy Gray, Angel Face, en fin, toda es una sabiduría robada del cielo por estos ángeles del décimo orden. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos que causaron mucho daño, pero finalmente fueron aniquilados por ángeles fieles al trono. Por su parte, Dios envió a estos ángeles carnales a las tinieblas eternas, ¿no? Tanto para qué. Otra historia acerca de una caída angélica explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Es una versión muy simplista.
Sí.
El demonio no sería más que uno que se sentó. Y una última. Parece que Dios se había presentado a Adán, su creación, ¿no es cierto? A las jerarquías celestiales. El ángel Samael se negó a saludarlo. Explicó que un hijo del fuego, como él, no podía, un hijo de la luz, dijo exactamente, no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino le gustó, o no le gustó esta negativa en realidad, y precipitó a Samael al abismo. Pero en realidad esto fue después de una prueba de ingenio entre Adán y Samael, que hemos contado aquí no hace mucho, y que finalmente consistía en una cierta habilidad para nombrar a los animales. Dios le mostraba a los animales y Adán tenía que saber cómo se llamaban. Pero Dios le pasó unas señas que tenían que ver con el alfabeto y con los animales que el alfabeto simboliza. O sea que hizo trampa.
Ya estaba todo arreglado.
Ya estaba todo arreglado. está todo arreglado como sostienen muchos. Es decir, aquellos que creen que en realidad ya uno nace salvado o condenado, nos está diciendo que está todo arreglado.
Sí, señor.
Que por más que uno haga algo, está todo arreglado. El fatalismo es una forma de decir, está todo arreglado. Ya sabe, ya se sabe el número que va a salir. Está arreglado, allá arriba lo saben.
¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos quietos, no hacemos nada?
Bueno, si uno fuera fatalista. Lo correcto es ser fatalista, porque evidentemente hay un orden establecido, hay ciertamente unas reacciones, ahí está el principio de termodinámica que no puede ser vulnerado, no se viene para atrás, ¿no? Una jarra, los pedazos de una jarra no se vuelven jarra. Pero como dice Borges en aquel poema, en las grietas está Dios que acecha, en los detalles por ahí algo nos queda. Si ya sabemos que nacemos, envejecemos y morimos, a nosotros nos quedan los detalles. Eso lo genera, eso ya está escrito. A vos te quedan los detalles, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca y
a ver algún detalle para pasar el rato.
Yo quería comentar un libro de Giovanni Papini que se llama El Diablo. Hay una serie de una extraordinaria, mucho mejor que estas historias que hemos leído hoy, que no son buenas realmente. El Diablo es un libro que recomiendo yo.
Sí, son imposibles de conseguir, le digo, lo de Papini.
Sí,
son muy difíciles.
Es muy difícil. Pero al final, después de contar una serie de datos que tienen orígenes literarios, históricos, bíblicos, etc., Papini dice que el destino del diablo es ser perdonado. Es ser perdonado. Y dice que si no, no tendría sentido la cosa. Que el diablo tiene que reformarse y ser perdonado. Que el proyecto de Dios es perdonar al diablo. No está mal.
Una linda idea,
no,
sí.
Una linda idea. Pero para eso, dice Papini, el diablo tiene que reformarse. Si no, no se trata de perdonarlo así como está. Muy bien. Entonces, le digo que fui a la discoteca y el tipo no estaba.
No, ya me imaginé. No,
porque sí. Se asustó cuando oyó que le íbamos a hablar del diablo y qué sé yo, y de los ángeles. El tipo vio que es muy supersticioso.
Sí, tiene.
Dijo cruz diablo y se escondió en el.
Hay que exorcizarlo.
En el excusado, sí.
Para mí hay que exorcizarlo al discotecario.
Sí. Tiene ahí la riestra de ajo, le quedan pocos por supuesto, pero el ajo lo tiene.
Sí. Y finalmente revisé algo, yo ya estaba, el tango que se llama Café de los Angelitos, que era donde iban a conspirar los ángeles.
Sí,
¿a dónde iban? Al boliche. Dice, che, ¿qué te parece? Esta cosa, nos apropiamos del trono divino. Cantará entonces Libertad Lamarque el tango que se llama Café de los Angelitos, aludiendo desde luego a la caída y sus prolegómenos.
Perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está. Meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, vestinote temblando la voz. rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Era Libertad de la Mar, que en La Venganza será terrible, Café de los Angelitos.